Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, estimado radioescucha, dependiendo de la latitud de escuchando. Estamos en internet, estamos en Facebook, estamos en frecuencia modulada y hoy tengo el honor de tener un invitado de lujo, el doctor Sergio González Romero, cardiólogo de profesión, y cosa que te agradezco esta visita.
Al contrario, es un honor para mí poder orientar al público, a quien nos escuche, porque la cardiología y las enfermedades cardiovasculares sigue siendo la primer causa de muerte en el mundo.
Eso es mencionado en muchas partes, sobre todo en México, el aspecto cardiológico, la hipertensión arterial, cada vez parece ser que está en las estadísticas, no sé si en primer lugar, porque también tenemos obesidad infantil. Entonces, y dices bien, porque en las estadísticas mundiales México prevalece en los primeros lugares de hipertensión arterial.
Sí, efectivamente tenemos situaciones de tercer mundo y enfermedades de primer mundo. Entonces, la hipertensión es una enfermedad mundial, prácticamente nadie se escapa de ella, pero la prevalencia varía de predominantemente las condiciones socioeconómicas, las condiciones de dieta y de educación. Todo influye en esta enfermedad que de tal suerte es multifactorial y tenemos que verla así, no solamente como algo que se nos heredó o algo que nos dio por estrés, sino hay que ver todo el medio en que está involucrado el individuo para poder atacar adecuadamente este problema, que si no se hace de una manera oportuna, puede tener complicaciones cerebrovasculares, infarto del miocardio, insuficiencia renal. Es decir, es un conflicto que llena los hospitales y es lo que hay que evitar. Hay que hacer una medicina más que nada de prevención y tratarla como debe ser, como dictan las guías mundiales de abordaje a estos pacientes.
La Organización Mundial de la Salud debe de tener un canon para esos aspectos, ¿verdad?
Sí, seguían, hay dos guías internacionales que son la que hace Estados Unidos y las europeas, pero son muy parecidas en términos prácticos y las recomendaciones son exactamente o prácticamente las mismas. Puede haber variaciones mínimas, pero pues nosotros como México agarramos lo mejor de cada una y tenemos nuestra guía como principio en la Sociedad Mexicana de Cardiología.
Periódicamente hay simposios o congresos, ¿verdad?
Sí.
Al respecto.
Sí, siempre en todos los congresos mundiales, ya sea el europeo o el American College o el American Heart en Estados Unidos, hay el tema más de los más importantes es hipertensión arterial. Otro tema muy importante es el metabólico, la obesidad, la prediabetes, la diabetes, la dislipidemia. Esos son lo que está atacando a la humanidad. Y es el motivo de estar aquí contigo para poder orientar a nuestro público de Radio Universidad.
Muy bien, estimado Radio Escucha. Tenemos el teléfono 618-827-1214 para si gusta usted comunicarse a través de mensajes. Nuestra compañera Valeria, secretaria de recepción, nos hará llegar sus inquietudes, sus preguntas. Y aquí estaremos dando respuesta por anticipado a alguna duda que a usted le asalte. Si usted tiene alguna enfermedad de este tipo, de esta naturaleza, supongo que está bajo un tratamiento y bajo un chequeo constante, como lo estoy yo con el doctor y como otros tantos que tienes también.
Sí, y qué bueno que se hagan sus chequeos con su doctor de incluso de primer contacto, porque es muy importante que se mantenga en un límite, en un límite que es aceptable para que no haya lesión a órgano blanco, como es, les dije, cerebro, corazón y riñón. Entonces, hay que estar en metas de tratamiento, no solamente de la hipertensión, porque desgraciadamente la mayoría de los diabéticos poquito más del 50% es hipertenso. Entonces, diabetes más hipertensión, entonces es un camino derechito a que tengan insuficiencia renal crónica y a que tengan también dislipidemia. Y eso es un cóctel para que se infarte el paciente a nivel de corazón. Entonces, es muy importante su control y manteniendo sus cifras en meta con su médico de primer contacto o con su médico especialista.
¿Nos pudieras, para el público, describir en qué consiste la lipidemia?
Sí, cómo no. La dislipidemia es aquellos sujetos que tienen su colesterol alto, es decir, por arriba de 200 miligramos por decilitro, y los triglicéridos por arriba de 150 miligramos por decilitro. Este colesterol puede ser por herencia, que es afortunadamente es el poco, la hipercolesterolemia familiar es muy grave, pero afortunadamente la frecuencia no es alta. Lo más frecuente es el poligénico, el que interviene en algunos genes, pero interviene más la conducta habitual, que es la baja de ejercicio, aumento de peso y comer comida chatarra, que es un problema. Desgraciadamente ya no estamos como antes. Dicen, ¿por qué antes estaban más flaquitos y ahora están más gordos? Por eso, porque era comida más sana. Comíamos maíz que no era transgénico, comíamos harinas que no estaban tan refinadas, huevos prácticamente orgánicos, sin por así decirlo. Era comida muy sana, el frijol no tenía tanto fertilizante. Y aunque fuera comida básica, el queso era de verdaderamente queso, no polvos y químicos y aceites trans. Entonces, yo creo que por eso la gente era así. Y además caminábamos, corríamos. Yo era puro celular, pura iPad, pura televisión. Y eso no nos lleva a ningún camino. Ahí comiendo papas fritas. Es decir, esos hábitos nos han llevado a que seamos, desgraciadamente, México, con la obesidad infantil en primer lugar, y obesidad en adultos y preobesidad es también, o sobrepeso, también vamos punteando en los primeros terceros lugares. Entonces, hay que darle reversa a estos antecedentes que pueden controlarse, porque la herencia no la podemos controlar, yo no puedo escoger mis padres, pero sí puedo controlar lo que como, lo que hago y lo que trabajo o no hago, o lo hago sedentario, o no hago ningún ejercicio, o fumo, o tomo alcohol, y eso me va a llevar a que mis problemas metabólicos y de hipertensión no sean controlados.
Pues te has adelantado a una serie de preguntas que yo he notado, de que, bueno, las causas posibles que la generan, ya lo mencionaste, es hereditaria, propenso tal vez, o se nace con la predisposición, es adquirida, a qué se debe, cierta alimentación, medicación inadecuada, sustos o corajes frecuentes, qué factores pueden desencadenar la hipertensión. Mencionaste algo muy importante en el que el gobierno actual de la República está elaborando una serie de proyectos y programas prácticos para evitar en las instituciones educativas la comida chatarra, los refrescos y más que nada la comida chatarra, como son papitas, churritos, fritos, doritos y demás, que están elaborados con ciertos componentes de dudosa calidad que ya no son tan naturales y que entonces indican también, tú lo has dicho, que la vida sedentaria mediante el celular es nada más pasividad y consideran un ejercicio importante manejar los dedos en el celular, mandar mensajes, mandar chats, mandar una serie de situaciones o recibir y estar viendo qué me mandó fulano o fulana. Y esa es una vida sedentaria porque estamos cómodamente en el sillón o en el baño, en el sanitario, estamos mensajeando y estamos escuchando todo lo que nos manda. Como que hay una cultura que va contra la cultura natural, es una incultura, y estamos perdiendo lo que tú dijiste, los hábitos alimenticios pro natura y los hábitos de ejercitación lógicos para mantenernos en forma.
Sí, efectivamente, lo vemos por la niñez, ahí se ve, los gorditos, los niños, y que mira qué bonito, está cachetoncito y muy coloradito, es ser muy sano, pues no es tan sano. Entonces, por eso yo envidio los tiempos de antes, porque aún con menos recursos teníamos una vida feliz, una vida de más juego, una vida más, la gente más delgadita. Vean las fotos de los 40, 50, prácticamente no se veían gordos. Y ahora, desgraciadamente, con la comida, esta chatarra, las hamburguesas, toda la comida procesada rápida, vas a un súper, todo está procesado. Pero ese procesamiento tiene aceites con grasas malas y tiene mucha sal de conservador. Entonces, el exceso de sal, el exceso de grasa favorece mucho el proceso hipertensivo. Más si yo tengo un antecedente o una carga genética, pues la voy a desarrollar. Y conforme pase el tiempo, con la edad, vamos teniendo senescencia del árbol vascular y se va haciendo duro, durito, y eso hace que fácilmente sea ahí uno hipertenso. Y la senescencia, eso nos va a ir dando fragilidad con el tiempo. Por eso se dice que el adulto mayor a veces es muy frágil, porque empieza a perder músculo, empieza a subirse la presión sistólica, empieza a cansarse fácil, y eso se llama fragilidad. Y la fragilidad ahorita es un grave problema que tenemos en muchos pacientes y que debe tenerse en cuenta para el tratamiento, porque un paciente frágil, si yo le doy la dosis de un adulto de 30 años, pues lo voy a tener muy hipotenso y más enfermo de como estaba. Y la respuesta va a ser, no, pues me siento más mal con la medicina, mejor la dejo. Todo hay que tomarse en cuenta, todo el entorno, el estrés laboral, todo tenemos que tomar en cuenta para poder dar un tratamiento muy, muy asertivo en estos enfermos.
No sé si en las instituciones educativas, sobre todo en el sector primario, las escuelas primarias, se esté dando orientación por medio de trabajadoras sociales o por medio de médicos auxiliares, médicos generales, que atiendan lo que tú estás comentando ahorita, ante grupos.
Fíjate que eso debería de hacerse, tener. Es que la medicina debe ser, sobre todo en un país como México, ustedes saben que no tenemos recursos para dar abasto a las instituciones de salud, menos en la actualidad. Entonces, tenemos que hacer una medicina preventiva con médicos de primer contacto. Y debe uno ir a platicar con la directora de la escuela. Si me toca en un pueblo, pues platicar con ella y ver de qué manera podemos orientar a los profesores, a la gente que esté involucrada, y detectar a aquellos niños que están aumentados de peso, que tienen alguna alteración que no es frecuente, hasta con los problemas mentales, podemos ir a ayudar mucho a nuestra población. Entonces, el médico de primer contacto es fundamental para una medicina preventiva y no esperar a que llegue ya con daño renal, con un infarto o con un accidente vascular cerebral, donde ya tengo que hacer una prevención secundaria y ya es muy costosa. Muchos hospitales están llenos de problemas de insuficiencia renal crónica y en diálisis, y es altamente costoso cuando se pudo haber prevenido con medidas muy fáciles y muy baratas.
Aquí la Sociedad de Padres de Familia quizá conviene también, lo digo como una situación de idea, de que se les oriente debidamente a los padres de familia de que cuando el niño esté terqueando, no lo entretengan con el celular o no le estén comprando papitas y churritos para que no esté dando guerra. Al contrario, los padres de familia somos los primeros en sentir que le estamos afectando a la niña o al niño, le estamos afectando en su crecimiento, tanto físico como mental, porque mentalmente se van acostumbrando a relacionar un juego con papitas, a relacionar la vista del celular con churritos y un refresco, sea el que sea, porque trae muchos edulcorantes. Otros tipos de alimentos así rápidos traen sal, como bien lo dijiste, traen aceites de grasas trans, que de trans tienen mucho y no tienen nada de grasa natural. Uh-huh. Entonces, eso hace que nuestras venas, nuestras arterias, tengan un problema cardiovascular, pues, en el aspecto de circulación sanguínea, la sangre se va engruesando, quizá, por tanto componente químico que le metemos a través de los alimentos, y entonces a eso se le llama colesterol, supongo.
Sí.
Y se va depositando en las paredes de las venas y se van formando coágulos, quizá. Uh-huh. Y entonces el corazón trabaja, tiene que bombear esa sangre, y entonces está trabajando más del 50 o 100% para irrigar hasta el cerebro toda esa sangre.
Sí. Esto es muy importante porque se pensaba antes que nomás había el depósito de o la disfunción endotelial sucedía principalmente en las arterias, y por eso hay infarto por una arteria coronaria tapada por la disfunción del endotelio, y ahí se pega el colesterol y forma la placa, se fractura la plaquita y se forma un trombo ahí, y es lo que produce el infarto. O la muerte súbita, desgraciadamente, de cada 4 que se infartan en México, 1 muere ahí en el acto. Y 3 que se salvan, la mitad puede llegar al hospital, ¿verdad?, en estadística, y la otra no. Entonces, es muy importante hacer todas estas medidas preventivas para no llegar a tanto. Y ahora, en la última reunión que fui hace como 2 meses a un simposio internacional, se mostró que no solamente las arterias se pueden tener disfunción endotelial, sino las mismas venas donde hay trombosis venosa, ahí también hay lesión vascular, disfunción del endotelio, y pues nomás damos vasodilatadores venosos y hasta ahí. Y no, hay que estar atacando como la hipercolesterolemia, dar estatinas para disminuir la cantidad de colesterol, aunque esté dentro de límites, bajarlo, y con todos los efectos pleiotrópicos de las estatinas, que se llaman la atorvastatina, pravastatina, que todos conocemos, tienen otros efectos, se llaman pleiotrópicos porque actúa a todos los niveles. Entonces disminuye los radicales libres, disminuye la inflamación y mejora mucho la trombosis venosa y recupera mejor el vaso. Y no solamente tratarlo por superficial, sino tomar como un todo. Por eso les digo que la medicina debe ser preventiva. Ahí no hay que optar por la secundaria, porque ya nos va a costar muchísimo dinero.
¿En qué casos? Bueno, las personas que tienen varices, por ejemplo, que se nota muy bien en los chamorros de las piernas, ¿obedece a eso que estabas mencionando?
Sí. También empiezan a tener una disfunción de las válvulas venosas, y entonces no puede retornar la sangre adecuadamente y se empiezan a distender y empiezan a hincharse las piernas, porque aumenta la presión hidrostática en las venas y empieza a fugar líquido. Y como el endotelio también, acuérdense que el endotelio no solamente está en las arterias, está en las venas también, y al disfuncionar, pues también va a permitir que permeabilice el líquido, y entonces tienen los pies hinchados, con cambios de color, las venas exaltadas, también por insuficiencia venosa. Pero ahí no hay que corregir nada más la insuficiencia venosa, hay que corregir la disfunción que tiene el endotelio y mejorar que no se formen placas y trombos, o que se formen trombos en las piernas, y que la peor desgracia que hay en una trombosis venosa profunda es que se vaya un coágulo al pulmón y muchas veces también son causa de muerte repentina. Entonces, aguas con esto, y que puede prevenirse con su médico, como les digo, de primer contacto, su médico especialista, para prevenir todas estas complicaciones vasculares que son muy importantes, además de la hipertensión arterial, que debe tomarse como un todo la enfermedad metabólica y cardiovascular.
¿Qué tan efectivo, yo he escuchado, qué tan efectivo es usar medias elásticas que hagan compresión? ¿Qué efectos colaterales puede producir una media que se ajusta o que es apretada, que es elástica y que está comprimiendo los músculos y las venas?
Sí, ahí si el territorio superficial puede ser de ayuda, sobre todo uno si va a viajar, sobre todo en avión, tiene uno más predisposición por la estasis que tiene uno. Acuérdense que para que haya un coágulo en cualquier parte de un vaso del cuerpo, tiene que haber estasis, que esté estático un poquito la sangre, que no se pueda mover, y como hay insuficiencia valvular, se está estática y ya cumple ese criterio. O que haya hipercoagulabilidad, o que haya lesión en el vaso, como es lo que les decía. Si se cumplen esos tres, seguro va a haber un trombo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Corregirlo. Si van en avión, llevarse unas medias de compresión no tan apretadas, tomar líquidos durante el vuelo, andar a hacer movimientos de flexión y extensión de los pies, y si se puede caminar cada hora de trayecto, caminar en el pasillito para evitar una trombosis o una formación de un trombo en un miembro pélvico.
Y quizá no nomás en el avión.
No, en el camión, en donde vayamos.
En casa se puede hacer.
Donde estemos sentados, hay estasis. Y la estasis es un de la triada, es la más importante para evitar un trombo en una pierna.
Entonces hay que tener movimiento constante en las piernas.
Sí, moverlas.
Y eso de acostarse en un plano horizontal, subiendo las piernas en unas almohadas o cojines, ¿qué efecto puede producir? Pues
puede,
¿es momentáneo?
Puede ayudar, pero mientras tengas un poquito aumentar la gravedad para que regrese más fácil la sangre. Incluso esas maniobras se usan mucho en cardiología para manejar taquicardias supraventriculares. Yo le subo la pierna, regresa la sangre y hace como una reacción para cortar la taquicardia. Se activa el parasimpático y ¡pum! Corta la taquicardia. O bien, para cuando se desmayó alguien, le suben las piernas para que le regrese la sangre y perfunda mejor el cerebro y recupere la conciencia rápido. Entonces, tiene sus beneficios porque le ayuda al corazón a que retorne más rápido la sangre y se recupere mejor de esos problemas o ejemplos que les puse.
Yo a veces les digo a algunas personas, son de broma, cuélguense como en los ranchos cuelgan a las gallinas de las patas en la rama de un árbol, cuélguense de los pies para que baje la sangre.
Así es. Entonces, por física.
Sí, por gravedad tiene que bajar.
Ah, sí.
¿En qué momento empieza un problema cerebrovascular? Porque también supongo que en el cerebro hay venas muy diminutas. Y si hay coagulación o predisposición de la sangre a coagularse o a mini coagularse, puede haber problemas de conocimiento, problemas de verticalidad, problemas, pues tú sabes más de estos aspectos. ¿Ahí qué se puede recomendar?
Ahí, como decía, la hipertensión es una causa frecuente de que no solamente uno lo liga a la hipertensión, no, le puede dar un derrame, pues sí, puede haber una hemorragia en intracerebral o en cualquier parte del cerebro. O bien, lo más frecuente que vemos es que empiezan a tener pequeños microinfartos en todas las áreas del cerebro, y eso empieza a perder no solamente áreas motoras, sensitivas, y empieza a tener muchos problemas cognitivas. Entonces, eso lo tenemos que controlar. Y además la hipertensión y la diabetes, eso se mucho una arritmia que se llama fibrilación auricular, que es muy frecuente después de los 60 años, y que es un movimiento regular de la aurícula y que llega hasta 400, 600 movimientos por minuto, entonces está temblando prácticamente la aurícula y ahí hay estasis. Y les digo que cuando hay estasis es una condicionante a formar un trombo. Y de la aurícula se va al ventrículo y el ventrículo al cerebro. Y entonces sí es una desgracia porque esa arritmia, si se hubiera dado prevención con un anticoagulante, pues hubiera evitado el problema de la embolia. Entonces todo, por eso les digo que estas enfermedades deben considerarse como un todo para poder dar el tratamiento oportuno y más eficaz para evitar complicaciones, no solamente costosas, sino que lo más crítico es que pierda la vida y lo peor también es que quede con una hemiplejia, con una lesión cerebral que le impida ya moverse por sí mismo, que ya no lo deje trabajar. Y desgraciadamente esto sucede en muchas pacientes que están en la mera etapa de productividad de la vida. Entonces, la productividad de la vida yo la veo desde… aquí nos podemos echar una plática hasta filosófica, pero después de los 50 años, entre los 50 y los 70, ahí está la producción máxima del ser humano. Entonces, hay que prevenir al máximo estas enfermedades con las medidas que ya hemos platicado aquí en esta cabina.
Hay personas que fuman, personas que toman, y al darles uno sanamente, hermanablemente, un consejo que se retiren de esos hábitos, luego el choque frontal. ¿Y eso qué? ¿De algo me he de morir?
Sí.
Entonces, si aceptan que de algo se van a morir, pues entonces sígale en ese camino, ¿no?
Pero el problema es que no escoge uno ni el momento ni la causa de la muerte. Y qué mal sería que si yo pude haber evitado el alcohol y el cigarro, no lo hice. Y ya cuando ya sucedieron los eventos, pues ya para qué, pues ya tiene este hemipléjico, ya tiene un gran infarto, ya tiene una discapacidad severa, pues ya no es momento de lamentarse, ¿verdad? Por eso más vale prevenir y muchas veces prevenir a todos los niveles. Como tú dices, desde el kinder, no le damos juguitos concentrados de azúcar, no les damos muchas cosas que empiezan a aprender los niños, que eso no debe ser. Y acordémonos que antes lo más bondadoso era la comida del rancho, ¿verdad? Papas, frijoles, puro carbohidrato complejo no refinado, que siempre estaban bien, manteca de puerco, es decir, vida sana. ¿Por qué no pasaba? Pues porque nos modificaron las industrias para manejar más recursos, más venta, y entonces eso nos ha provocado enfermedades de esta naturaleza en este siglo XXI.
Pues está muy interesante. Ahora, algunas preguntas que con personas que yo platico, ¿cuáles vienen siendo los microinfartos o preinfartos? ¿Cuál es el síntoma que se siente? ¿Borrachera, mareo, dolor, punzada, pulsaciones?
Lo más frecuente es que de dolor de pecho. En el caso de infarto al miocardio o preinfarto que le llaman, que nosotros lo conocemos como angina inestable, es un dolor de pecho opresivo, retroesternal, que generalmente cuando empieza la angina es de corta duración, tiene que durar máximo 3 minutos, y si persiste el dolor, ya lleva 5 minutos y el dolor es intenso, a llevarlo corriendo a una institución porque está pasando hacia otro plano más grave, que es el infarto agudo del miocardio. Entonces, cualquier dolor de pecho retroesternal que irradia al brazo izquierdo o a ambos brazos, a la mandíbula, a la espalda, peor, se acompaña de diafuresis, es decir, sudoración fría, palidez, inmediatamente buscar la atención médica porque puede estar iniciando con un infarto agudo del miocardio. Y les digo, en México, de 4 que se infartan, 1 se muere en el acto. y no sexual en el acto ahí en donde esté el paciente.
Por eso hay veces que en los celulares llegan mensajes de que alguien está jugando un deporte y de pronto cae.
Sí.
Y sin revolcarse ni nada, simplemente cayó.
Sí, sí, esos vemos muchos jugadores de básquetbol, jugadores de fútbol, hasta los pasan en la televisión, cómo cae muerto en estos enfermos. Este tipo de enfermos jóvenes de 18, 20 años, jugadores, es que no se les detectó una miocardiopatía que generalmente es la hipertrófica, que es la que produce más arritmias y que no se detecta porque no da síntomas. Y la única síntoma que puede dar, si no se detecta en tiempo, puede ser la muerte repentina. Entonces, qué tristeza que a los 20, 30 años, en la máxima capacidad de su juventud y su capacidad física, caiga muerto súbitamente por este problema que no se detectó a tiempo.
¿Y ya no se puede resucitar?
Pues sí, ya hemos visto varios que han resucitado ahí en los campos, les dan unos choques, los sacan de la fibrilación ventricular, los sacan de la arritmia que tuvo y ya se empiezan a estudiar en el hospital y ven que tenía una miocardiopatía o una displasia arritmogénica de un ventrículo del lado derecho que produce muerte repentina. Pero ya casi se murió, ¿sabes? Entonces hay que evitar que no suceda con una buena prevención y sobre todo una revisión frecuente, o si no han ido a revisarse con su médico, hay que hacerlo porque más vale siempre prevenir que lamentar.
Evitar morirse dos veces, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Porque te salvaste de una, pero sí, a la claro. Siguiente…
Y ya puede ser que no.
Y ya ves que a la primera ni agua va.
Sí, sí.
No, ni no, se te avisa.
No, no avisa, nomás caen ahí. Pues, ¿cómo? Si es superdeportista, hace 6 horas de ejercicio, no tiene un gramo de grasa. Pues sí, pero tenía una malformación cardiovascular.
Y eso propicia que de pronto
caiga. Sí, que tengan muerte repentina.
Sí, hay personas que han muerto aquí en Durango, por ejemplo, en la central camionera.
Sí, ahí sí, depende de la edad, pero ahí ya… muchos caen muertos en el súper, en la iglesia, yo he visto.
Sí.
En muchos lugares han caído con un infarto que les produce muerte repentina.
Muy bien, vamos a un corte y regresamos enseguida.
La música es parte de la vida y la buena música es el sello que distingue a Radio Universidad. No dejes de escuchar nuestros espacios musicales. La diversidad de géneros es lo que nos distingue. 100.5 FM. Sintoniza la diferencia.
Renovación es el nuevo partido político estatal en Durango, que busca la participación de todas y todos para la construcción del humanismo mexicano en nuestro estado en este 2025. Renovación es guiarnos por los principios y valores obradoristas. Renovación es construir propuestas y soluciones para nuestras inconformidades. Renovación es transformar sueños en realidades. Construyamos el humanismo mexicano en Durango con Renovación.
Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano.
Juntos podemos lograr un México más justo y más verde.
Partido Verde Durango.
Las y los CAE del INE salen en busca del apoyo de la ciudadanía para fortalecer la democracia. ¿Listo para recibirlos?
Dígame, señorita.
Una o un CAE visitará tu domicilio.
Hola, soy del INE. Usted salió sorteado para participar en las elecciones.
Te invitarán a participar como funcionario o funcionaria de casilla. Ábrele la puerta al CAE, identifícales por el chaleco gris y participa en las elecciones del Poder Judicial de la Federación. Tu participación fortalece la democracia. INE.
¿Dónde dejé mi INE?
Ay, papá, aún no has ido a recogerla al módulo.
Ay, no.
¿Dónde dejé el papelito que me dieron?
Está en tu chamarra negra. Pero recuerda que ahora también puedes recogerla con tus huellas dactilares.
Si solicitaste tu primera INE, la actualizaste, pediste su renovación o reposición, debes recogerla en tu módulo antes del 31 de marzo. Que no se te olvide, la necesitas para votar el 1 de junio. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE.
¿Tú también has escuchado que las cosas van bien en Durango? ¿Que nos tenemos que conformar a seguir igual? ¿O regresar a lo que ya fracasó? Pues yo no lo creo. Yo creo en la fuerza de la gente que no se conforma. En los que soñamos con un mejor lugar para vivir. En Durango tenemos una nueva fuerza. La Fuerza Naranja. Una fuerza en la que estamos todos los que creemos que podemos estar mejor. Llegó la nueva fuerza. La Fuerza Naranja.
La Fuerza Naranja.
Movimiento Ciudadano.
Las duranguenses y los duranguenses somos observadores. Cuidamos todo lo que hacemos. Por eso, nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia. Infórmate en PEL2025-observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo.
En estas elecciones, con mi INE, participo.
INE.
Desde XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en Xalapa, Veracruz, enviamos nuestras más cálidas felicitaciones a XHHD 100.5 FM, Radio Universidad Juárez del Estado de Durango, en ocasión de su 49º aniversario. Saludamos a todas las personas que hacen posible la radio de la Universidad Juárez de Durango y les enviamos un gran abrazo, deseándoles que este aniversario traiga mayores bríos y nuevos éxitos. Todos quienes hacemos Radio Universidad Veracruzana nos congratulamos, junto con su audiencia, por contar con esta, la primera estación cultural de Durango. ¡Enhorabuena!
Bien, regresamos entonces en esta interesantísima charla que nos está dando el doctor Sergio González Romero. Tenemos un mensaje, me solicitan que lo transmita. Se solicita ayuda para donar sangre y plaquetas a nombre del niño Diego Josué González Luna. Se encuentra grave en la clínica número 1. Nada más nos dicen qué clínica número 1.
El seguro
social, ok. El teléfono de contacto, si ustedes son tan amables en tomar nota, el 618, bueno, ya sabemos que en Durango es la clave 618 siempre. Teléfono 154-8491. Repito, se encuentra grave el niño Diego Josué González Luna y se solicita ayuda para donar sangre y plaquetas. Se encuentra grave en la clínica número 1 del seguro. El teléfono de contacto es Manuel Solís, debe ser su papá, 618-154-8491. Esta es una labor social de Radio Universidad Juárez. Bien, comentábamos entonces de la vida social del ser humano que muchos no hacen caso de estas recomendaciones que muchos han dado, incluyéndote a ti ahora actualmente, renovando el tener el cuidado en la salud, en la alimentación, ser cautos en comer en demasía, comer demasiadas grasas trans, y ahora con lo del maíz transgénico que Estados Unidos trató de imponer a México, y ya la presidenta Claudia Sheinbaum ya les dijo, no. Aquí tenemos nuestra propia cultura y no nos vamos a dejar invadir por lo transgénico, que eso es para forraje de los animales. Y tampoco vamos a estar utilizando clenbuterol en la carne de los animales para hacerla más gruesa, hacerla supuestamente más nutritiva, y tampoco vamos a usar en fumigaciones en los campos agrícolas porque eso mata a las abejas. Y entonces ya lo hemos visto aquí con otro compañero, con Ebenor García Cuellar, que ha estado viniendo también y dando a los campesinos una orientación al respecto para ser más naturales en el cultivo de la hortaliza y de los alimentos propios para nosotros? Como tú lo dijiste, el maíz natural,
¿sí?,
la masa natural, tortilla natural, y no guisada, no tratada con grasas trans, con aditivos de chile piquín, chile habanero y cosas así que le dan un cierto sabor, que crea un hábito y lo relacionamos con el bienestar en el celular o en una plática de reunión social, papitas, churritos y cueritos y de todo. Entonces, pues muchas gracias, pero prefiero una manzana, prefiero fruta natural y eso es lo que hay que hacer. Muchas personas agarran conciencia en ese sentido y prefieren comida natural que la comida tratada, prefabricada o embutidos que duran añales en conservación y luego ya lo sacan a venta.
Okay. Eso es lo que hay que evitar y también no dejarse influenciar a veces por las redes. Ay, yo he visto que ayunos de 18, 20 horas, no se necesita. Se necesita el ayuno natural. Si yo me duermo, por ejemplo, a las 9 de la noche y me despierto a las 6 de la mañana, es el ayuno suficiente para hacer recuperar mi páncreas y no ser un productor de insulina constante. Y con ese ayuno y con un desayuno sano, huevos, tortilla, frijoles, en porciones adecuadas, un trocito de fruta, pues es una comida muy sana. Y entonces eso es lo que necesitamos, no irnos a los extremos de ser keto todo, nada de carbohidratos, porque todos los extremos son malos. Hay que ser como nos recomienda la Sociedad Americana y Europea del Corazón, que son dietas muy muy balanceadas en vegetales, carbohidratos complejos y agua, no exageran la carne roja, más bien pescado, pollo. Pero como les digo, lo que tengamos, si en nuestra comunidad hay papas, frijoles, tortilla, pues hay que comerlo con una proteína, algo de huevo, queso, y no va a ir mal, porque son comidas sanas. Y la situación está en la cantidad, Y desgraciadamente no exageran las bebidas alcohólicas, principalmente la cerveza. Tiene muchas calorías, alcohol, y eso no favorece nada a la hipertensión, a la obesidad y a las enfermedades metabólicas como es la diabetes.
Por cierto, le mando desde aquí un saludo a nuestro amigo del taller El Humilde. Es un taller autoeléctrico y pues que se mejore mucho de su salud. Anda malito y desde acá le enviamos un cordial saludo para que se atienda. Parece que lo van a atender en Torreón, Coahuila, y lo van a enviar para allá. Y le deseamos que rápido recupere su salud, porque él no se acarrió esa enfermedad, no sé por qué le apareció, pero tiene que alimentarse también sanamente, ¿sí? ¿Qué otro aspecto tenemos que recomiende la Organización Mundial de la Salud, que recomienden en las instituciones educativas, como ya se hizo por parte de los gobiernos federal y estatales, de evitar en las escuelas la comida chatarra? Preferiblemente agua, jugos naturales, no artificiales, porque tiene mucho edulcorante, tiene muchos azúcares. Uh-huh. Y entonces, o bien que desde casa se lleven fruta para la hora del recreo, que consuman la fruta natural.
Sí, ¿verdad? Sería lo ideal. Y fomentar el ejercicio, a no verlos ahí en las bancas con el celular todo el día, ahí sentados viendo la red. Entonces, yo pienso que si nos movemos, acuérdense, de niños pues no dejamos de jugar fútbol en la calle, en todos lados se podía. Y eso, ese movimiento es fundamental en el ser humano. Si dejo yo de mover mis músculos, voy a perder músculos muy rápido. Y eso es lo que se llama sarcopenia, que es la pérdida del músculo en el adulto. Y al haber sarcopenia hay muchas enfermedades con ella. Y entre ellas la fragilidad que les digo, y la fragilidad da un riesgo mayor de tener eventos cardiovasculares mayores en una cirugía, hasta en una caída. Si se cae y se fractura, la mitad se puede morir durante el procedimiento, después del procedimiento, por una embolia pulmonar. Entonces, yo pienso que esto que se ve tan, pues, tan fácil y tan sencillo, es bien complicado en la vida real, porque pues no nos van a hacer caso. Van a decir, no, eso no entra. Pero sí tenemos como responsables de una sociedad fomentar el ejercicio, una alimentación sana. No les digo que hay que comer salmón, atún, porque pues no, nuestra condición no es esa. Pero con un equilibrio de fruta, carbohidratos complejos, y que tenemos a la mano y que son muy buenos, con eso tenemos para una alimentación adecuada, sobre todo moverse para no aumentar de peso y eso que nos traiga más hipertensión y más problemas cardiovasculares.
También yo he mencionado con algunas personas conocidas, desde luego, la comida natural, por ejemplo, frijoles, dices tú, tortilla, todo sano. Uh-huh. Pero también tenemos las legumbres, ensaladas, lechuga, col, brócoli, lentejas, chícharos, habas, garbanzos, que dan mucha fibra también. Y ese tipo de alimentación nos favorece bastante.
Sí, esos son carbohidratos muy buenos, mejoran la microbiota intestinal. Acuérdense que ahora la microbiota intestinal es el segundo cerebro, porque ahí se genera neurotransmisores como la serotonina, dopamina, todo facilita para que estemos alegres, sin depresión, el intestino deje. Ahorita el grave problema en nuestra sociedad son los problemas del colon, la colitis, lo que se llama colitis nerviosa, que se conocía, que es el colon irritable, que es muy frecuente. Hay muchas personas distendidas, con diarrea, con estreñimiento, que alteran con esos periodos, y esa que se debe a una alimentación deficiente, al estrés que estamos sometidos todos en el trabajo, en la vida rápida de cotidiana, que no nos damos tiempo a nosotros a poder sanar este tipo de problemas. Y eso, pues hay que trabajar en eso para evitar este tipo de enfermedades que van y seguirán siendo muy frecuentes. Si yo le meto edulcorantes, voy a alterar la microbiota intestinal y voy a permitir que las bacterias malas predominen sobre las buenas y venga ese desequilibrio y enfermedad. Entonces, todo lo sano, lo que está comentando Rafael, es muy importante tenerlo en mente en la alimentación para mantener una microbiota intestinal adecuada.
La colitis nerviosa, bueno, hay personas que se alimentan sanamente, pero tienen colitis nerviosa. ¿Sí? ¿A qué se puede deber?
Muchos es el problema de esto, en parte, es porque nuestra alimentación, como te digo, no es la adecuada. Uh-huh. Muchos niños desde muy pequeños empiezan a comer muchos chilitos con dulces y muchos irritantes, que con el tiempo pues van alterando todo el metabolismo a ese nivel, y hay manifestaciones. Si yo le sumo la alimentación mala con una mal calidad de ejercicio, si fumo, si le agrego alcohol, pues bueno, pues ya tengo un cóctel para que no funcione ningún órgano, no solamente el corazón, vasos, intestinos. Entonces, todo tenemos que buscar por la vida sana hasta donde nos permita la condición socioeconómica, y sobre todo les digo que no cuesta nada hacer ejercicio, no cuesta nada comer sano. En lugar de comprar un refresco negro de 2-3 litros, pues no, eso no conlleva nada.
Psicológicamente es un causa alegría el tener un refrescote así grande, o mediano o chico, y acompañarlo. porque sí, como es bebida gaseosa, pues no sé, y tiene mucho azúcar también, pues nos impulsa psicológicamente a estar alegres con esa comida.
Sí, porque toda la gran cantidad de azúcar que entra súbitamente, los alimentos de esos de líquidos que tienen puro azúcar, entran rápidamente al torrente circulatorio del azúcar y eleva así un picote de glucosa y luego después de insulina, dispara la insulina. Y ese pico de glucosa da euforia y te da más hambre. Y entonces no lo puedes saciar, no necesitamos hacer esos picotes de azúcar y de insulina, sino con dietas, con esos carbohidratos complejos, con verduras, con comida sana, para que no haga picos y esté uno más saciado y que no te esté dando hambre, porque está uno pique y pique cuando va a una reunión, que una papita, que un cacahuate, que un trocito de chorizo, que un trocito de un taco, una quesadilla, entonces estamos come. Y entonces eso no nos va a llevar a una vida sana.
Yo recuerdo, nuestros antepasados nos heredaron por sistema desayunar, comer y cenar a determinadas horas. Sí, y ahorita hay un desorden en todos lados y en todas las latitudes.
Sí, y comen a deshoras y lo que se puede. Entonces eso no está bien, por eso yo les digo, desde el hombre primitivo, que cuando vieron un primitivo gordo en un dibujo, nunca, porque corrían para cazar y comían una vez al día, flaquitos, ¿verdad? Y no tenían este tipo, en lo que se ha visto en la historia, no tenían este tipo de enfermedades que tenemos ahora. Por ese cambio drástico de vida que nos ha llevado la industrialización y el avance tecnológico, que ha servido en mucho, como la inteligencia artificial para la medicina, pero también nos ha hecho más flojos en muchos aspectos.
La modernidad nos conduce a una dejadez de no hacer ejercicio. Y supuestamente el caminar media cuadra ya hice bastante ejercicio y pues mejor sentado, muevo las piernas y los brazos y ya es ejercicio. Y pero estoy comiendo, tengo la charola en un lado o tengo el refresco en un lado en vez de tener agua natural. Son hábitos que se van adquiriendo y no modificamos la conducta porque el cerebro nos está ordenando que el placer, el que nos da estar viendo una novela en la televisión, o una serie importante de pues cosas que inventó el hombre, los compositores que componen unas historias fabulosas, y estamos acompañando a la televisión en ver esas cosas, pero con una alimentación chatarra, lejos de la alimentación natural que ya comimos, y todavía nos acompañamos en una charola con papitas, churritos, cacahuates, almendras, etcétera, de todo tipo. Y pues no tenemos esa disciplina, pero tampoco se nos ha inculcado, o no hacemos nosotros por inculcar ese hábito de no decir no a lo que veo que me va a perjudicar. Y aún así, de todas maneras nos vamos a morir, ¿no? Pero
sí.
Pero a su debido tiempo, y no acelerar con una alimentación impropia, acelerar nuestra propia muerte, nuestro fallecimiento.
Exacto. Es lo que decíamos, que la vida cronológica es muy diferente a la vida biológica. La vida biológica, nuestros genes, nuestra conducta, van a moldear un carácter de que duremos un poquito más en mejores condiciones. Y la vida cronológica, pues es lineal. Más edad, más problemas. Pero si yo me cuido mi biología, la controlo hasta donde yo pueda, porque no puedo modificar mis genes hasta ahorita. Sé que tengo un problema genético por algo, pero puedo controlarlo con medicamentos. Entonces, hay que estar muy pendientes con esto que está cambiando últimamente, con la edad biológica versus la edad cronológica. Eso es muy importante. Y va a haber muchos avances en el futuro, y al rato pues vamos a durar un poquito más de años, en mejores condiciones, porque no se trata de durar muchos años, 100 años en las peores condiciones, no, sino llegar en que yo me pueda mover, en que no sea una carga a la sociedad, en que no sea una carga a mi familia, es decir, en mejores condiciones físicas. Ya cuando uno pueda con eso, bueno, pues ya llegará la hora de partir. Yo creo que hasta ahorita nadie ha librado este proceso de vida-muerte.
Para morir nacimos, dice un dicho ¿sí? muy popular, pero no hay que acelerar esa muerte.
Exactamente, y ¿cómo no lo aceleramos? Con un tratamiento adecuado de la hipertensión arterial. Hay que ver los medicamentos a los que nos está recetando el médico de una institución, el médico de primer contacto, su médico especialista, y ver la respuesta que tiene a cada medicamento. Acuérdense que todos los medicamentos, para lo que sea, tienen efectos secundarios. Y mucha gente, como el 50% de los hipertensos son asintomáticos, y yo le doy un medicamento y me dice, oye doctor, yo me sentía re bien, y ahorita que me dio este medicamento me siento re mal. Porque le dio tos, porque se hinchó, porque se siente con la presión, acostumbrado a traer 170 de presión y se le bajó a 130, pues se va a sentir mal. Entonces hay que valorar todo, no dar medicamentos de mucha intensidad, debe ser progresivo y la combinación de varios y ver los resultados en el tiempo. Y platicar con el enfermo y explicarles del problema para que si hay un efecto secundario, pues avisar para cambiar el medicamento, pero de ninguna manera decir que está bien, no tome si se siente mal. No, al contrario, vamos a ver qué se puede hacer. Si ya cambió todos sus planes, ya está en dieta, ya hace ejercicio y no mejora su presión, buscar un medicamento que le caiga mejor para que tenga los menos efectos secundarios. Y muy importante, que sea accesible a su bolsillo, porque hay medicamentos para la presión que una cajita para 15 días valen 1,700 pesos. O comes o te tomas tu medicamento. Entonces hay que valorar muy bien. Hay muchos medicamentos ya genéricos, hay que valorarlos, recetarlos en lo posible para que no sea una carga de gasto tan fuerte en estos tiempos tan difíciles.
Hay personas que tienen hipotensión, o sea que manejan presión arterial baja.
Sí.
Ya por naturaleza quizá. ¿De alguna forma es riesgoso? ¿Viven bien así? ¿O qué puede pasar si frecuentemente tienen la presión baja? La normal es 120-80, ¿verdad?
Sí, la normal en todo el mundo 120-80, la considerada normal. ¿Y abajo de 90-60 ya está baja? Entonces, entre 90-60 y 120-80, ese rango puede estar variable. Acuérdense que la presión es una variable, no es una cifra exacta en el tiempo, porque rige a un ciclo circadiano, día, noche, vigilia, sueño, hormonas, cortisol alto en la mañana, bajo en la noche, neurotransmisores altos o bajos ya más noche, y eliminarlos de agradables, endorfinas, en ejercicio, en el dormir bien. Todo es un ciclo, y entonces hay que considerar eso en toda la situación clínica.
Algún filósofo de la antigüedad decía, mente sana en cuerpo sano.
¿Sí?
No tienes que pensar la maldad porque estás bien alimentado, y tienes que pensar en la benevolencia hacia los demás, a los demás congéneres, a los demás seres humanos también, y actuar con propiedad en ayudar a otro. Sin embargo, si estamos animalizados, o sea, comemos mucha carne de animal y no pensamos en consecuencia de ayudar a otros, pues nos estamos perjudicando al mismo tiempo, porque no hacemos labor consuetudinaria de favorecer a otros con buenas actitudes, buenos consejos, buenas pláticas, buenas reuniones, ser alegres sin necesidad de drogarnos con el alcohol o el tabaco. Entonces, llevar una vida sana, como dice el doctor, mente sana en cuerpo sano. Y coincide con sabios de la antigüedad, de hace miles de años, Sócrates, Hipócrates, todos aquellos que nos han dado desde aquella época, pues muchos consejos que se prevalecen hasta ahorita. Más lo que se vaya descubriendo gracias a la labor que, como el médico que tenemos aquí de visita, muy importante, cosa que vuelvo a agradecerte, insisten ante sus enfermos que se presentan con alguna enfermedad, pues, cardiovascular, hagan una vida sana, lo más sano posible. Si a pesar de eso termina la existencia, es porque hay una ley superior que no la podemos evadir. Simplemente llegó el momento de partir y nos veremos en otra ocasión. Sí. Doctor, te agradezco mucho esta visita muy agradable. Hace tiempo que no nos visitabas. Y muy interesante la charla. Y espero que a usted, estimado Radio Escucha, le haya ayudado en algo. La exposición estuvo muy a nivel, muy al alcance, lógico, de seguir los consejos que nos dio el doctor y pues seguir una vida sana lo más posible.
Sí, no, muchas gracias a ti, Rafael, por la amistad de muchos años, y se te aprecia.
Y, gracias.
Y lo hago con mucho gusto, sobre todo dar este mensaje a los universitarios y a todos los que escuchan Radio Universidad, que es una de las misiones de la universidad, difundir la cultura, difundir el conocimiento, porque es la única manera de que nuestro pueblo se entere de nuestras condiciones a las que estamos inmersos en esta sociedad.
Pues muchas gracias, estimado Radio Escucha, y nos escucharemos el próximo martes.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.